Ciudadanos. Vamos ya con la entrevista política, una entrevista que inevitablemente está marcada por la situación económica, por esa crisis sistémica que cada día parece ahondar más, profundizarse más. De hecho, no hay más que ver cómo está el Estado español. Ahora los mandatarios españoles, en este caso, bueno, no sé si echan la culpa o piden la ayuda, ayuda al Banco Central Europeo, a instancias europeas. Bueno, sobre todo hablaremos de esto, de la situación económica, de las posibles alternativas, en este caso hoy con Óscar Matute, portavoz de Alternativa, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Óscar.
Egunon.
Bueno, comentábamos que la situación del Estado español cada día que pasa es peor. No sé, ¿hasta dónde puede llegar esto?
Bueno, yo creo que como bien señalabas, estamos asistiendo a una crisis sistémica y por tanto lo que hay que entender es que el sistema, tal como se ha entendido, y el modelo capitalista, tal como se ha sufrido más bien por la mayoría de la sociedad, ha quebrado. ¿Cómo puede superarse? Pues seguramente generando más capas de exclusión, generando más ciudadanos y ciudadanas que no alcanzan ni siquiera el umbral de la pobreza, que por tanto se ven excluidos del reparto de ese sistema. Y yo creo que eso es precisamente lo que hay que contraponer, ¿no? Lo que hay que evitar. No se trata de mantener el sistema a costa de las personas, sino que se trata de buscar un sistema, un nuevo sistema, una alternativa que permita que las personas sean el centro de la acción política y que la economía esté al servicio de la política y no la política al servicio de la economía. Yo creo que ahí, desde la izquierda, tenemos propuestas que poner encima de la mesa y que desde luego pasan por una radical superación del sistema capitalista en la búsqueda de un sistema más justo.
Enseguida hablaremos de las medidas que ha impuesto el gobierno, de las últimas por lo menos medidas que ha impuesto el gobierno del Partido Popular, todas en una línea ideológica neoliberal absolutamente. De Guindos, de hecho, iba a explicar de qué va el tema del rescate a la banca. De todas maneras, Óscar Matute espera que vaya a haber un rescate integral, total, del Estado español.
Sí, yo no creo que esto haya acabado todavía. Es decir, yo creo que estamos asistiendo a una secuencia de impactos bastante bien dirigida y pensada. Es decir, se está utilizando el tiempo y la dilatación en el tiempo de determinadas medidas para que estas vayan entrando de manera suave y no hacerlo de manera global. Pero yo tengo la sensación, y desde luego hay datos que avalan esa sensación, de que esto no ha acabado ni mucho menos. Es decir, la economía española no resucita porque es más difícil que resucitar a un muerto. Es decir, cada vez que se toman unas medidas de este tipo, lo que se dice es que la reacción y la respuesta en los mercados va a ser satisfactoria como síntoma o como expresión del acierto de la medida adoptada. Lo que vemos es que la prima de riesgo, y el viernes yo creo que fue muy evidente, pues se dispara en dependencia de las medidas y de los ajustes que ponga en marcha el gobierno del Estado español, y así con el IBEX 35 y demás. Yo creo que lo que hay que entender es que los mercados están dominados por unas fuerzas o por unos poderes que son capaces de poner y quitar gobiernos y que son capaces de hundir o levantar países. Y no tengo la sensación de que el Estado español ahora mismo sea una opción fuerte o querida por quienes mandan en los mercados. Creo que es un lugar de experimentación, como lo ha sido Grecia, como han sido otros lugares, y en esas estamos, ¿no? Yo creo que desde luego no hay que descartar una intervención del Estado, y lo que hay que tener muy claro es que la soberanía del Estado español, o que la soberanía del Estado español no existe, que está entregada a los mercados y que está dispuesta a sacrificar cuantos ciudadanos y ciudadanas haga falta para seguir satisfaciendo las ansias de poder y los márgenes de beneficio de quienes realmente mandan.
Lo cierto es, y hablando ya de las medidas que aprobaban la semana pasada desde el gobierno del Partido Popular, incluso desde un punto de vista liberal, con esas medidas no se salva nada o no se arregla nada con las medidas, con subir el IVA, con bajar la prestación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se está buscando con esas medidas realmente?
Es tal como dices, ¿no? Es un poco absurdo que se esté intentando activar una economía bastante limitada e incluso bastante vinculada en tiempos pasados, pero no muy lejanos, al ladrillo y la construcción inmobiliaria, y que por tanto se está intentando reactivar la economía generando nuevos sectores productivos y generando pues un mayor consumo de la población, si a la vez esa misma población, bastante maltrecha ya por la falta de empleo, a la que hay que sumar la exclusión sistemática de la mujer del mercado laboral en función de una visión muy patriarcal también del modelo económico, de la matriz económica a desarrollar, pues si encima lo que haces es grabarles con más impuestos a gente que cada vez tiene menos trabajo y menos empleo, o para ser más exacto, menos empleo, porque el trabajo existe aun cuando no es remunerado desde siempre, pues lo que se va a conseguir probablemente es un colapso. No vas a conseguir incentivar el consumo, ese consumo al no existir no va a potenciar la generación de nuevas vías de actividad industrial, y lo que vamos a asistir es a una depauperización de las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía, y todo eso incluso dentro de su lógica capitalista, porque como bien señalas, incluso desde su lógica liberal o capitalista, esto no tiene sentido. Ya para quienes aspiramos a construir un modelo pues que desde la izquierda sea capaz de eliminar las desigualdades que vienen acompañando a lo largo de la historia las relaciones económicas entre las personas, pues ni te cuento, ¿no? O sea, es decir, yo creo que no se trata solo de reactivar la actividad industrial, sino que se trata de encontrar un sistema que haga de las personas el centro de su actuación, que atienda al trabajo productivo y al reproductivo, es decir, que anteponga la sostenibilidad de la vida a la generación de beneficios por encima de cualquier otra consideración, y que además sea absolutamente compatible con el respeto a nuestra malurra, a la naturaleza, ¿no? Por tanto, yo creo que en esos parámetros, que es donde nos movemos las gentes de izquierda, tenemos que construir precisamente la, no sé si la antítesis, pero vamos, un elemento, un modelo sustancialmente diferente al que el capitalismo nos ha venido ofreciendo desde hace mucho tiempo.
Aquí en Euskal Herria, los partidos unionistas, PSOE, PP, UPN, decían que el tema de la soberanía de Euskal Herria, de la independencia, era un tema identitario, que no iba a los problemas del día a día de la gente. ¿Esos argumentos de estos sectores se están quedando sin fuerza en estas épocas de crisis?
Hombre, yo creo que es evidente que en Euskal Herria, en estos momentos, con el poder autonómico existente, las capacidades para poner en pie una realidad diferente pues son muy limitadas, por no decir inexistentes. Y no es menos cierto que la soberanía nacional plena nos otorgaría las herramientas necesarias para por lo menos intentar poner en pie un modelo económico y social diferente al que sufrimos, y desde una perspectiva más justa y más solidaria. Sin esas herramientas es imposible, con ellas probablemente sea muy difícil. Y eso es una cuestión de soberanía, y yo creo que ahí es donde se entiende ligazón con la actualidad que estamos viviendo todos y todas, porque la soberanía nacional no es solo la persecución de un ideal en torno a una identidad nacional y un modelo de país determinado, sino que también puede ser una herramienta poderosa para generar una realidad diferente donde podamos hacer realidad aquello que durante mucho tiempo hemos pensado, hemos idealizado, hemos soñado o incluso hemos trasladado al conjunto de la ciudadanía como nuestra opción de país, como nuestra opción de modelo de sociedad, ¿no? Pero en cualquier caso también creo que el concepto de soberanía tampoco tiene por qué ser puesto encima de la mesa ahora y reforzado únicamente porque la economía en el Estado español vaya mal. Es decir, yo creo que Euskal Herria tiene derecho a autodeterminación, tiene derecho a decidir libre y democráticamente lo que quiera hacer y a construir el modelo de Estado o de país que quiera, con independencia de que del desarrollo de la economía y con independencia de lo bien o lo mal que vayan los ciclos económicos en un otro lugar. Ahora bien, en este momento concreto es cierto que además con el ciclo económico que está atravesando dentro de esa crisis sistémica, pues la soberanía pone en valor un elemento, y es que cuando eres soberano tú decides lo que se hace y lo que no se hace. Incluso para perder la soberanía, tú decides si quieres perderla o no quieres perderla, que es lo que ha hecho el Estado español al otorgársela a los mercados europeos y al Banco Central Europeo. Si no la tienes, pues eres rehén de políticas erráticas y absolutamente suicidas como las que está poniendo en pie el Partido Popular en este momento, o las que puso antes el Partido Socialista.
Óscar Matute, como miembro también de la coalición Bildu, que aspira al poder institucional en la mayoría de instituciones posibles de Euskal Herria en este caso, ¿cómo recibe la petición de los sindicatos ELA y LAB de ser insumisos ante las demandas que vienen o ante las imposiciones que vienen desde Madrid?
Bien, me parece muy razonable que el sindicalismo de clase vasco exija a las organizaciones políticas, de al menos de izquierdas, lo puedo exigir a todas, pero entiendo que la receptividad en las organizaciones políticas no de izquierdas será menor, que mantengan una actitud beligerante y confrontativa con quienes quieren arruinar nuestras vidas, quieren arruinar nuestro país, nuestra naturaleza, y quieren seguir sometiéndonos a una realidad absolutamente injusta. Además, creo que Bildu tiene que demostrar que quiere hacer política de forma diferente y que se puede hacer política de forma diferente. Creo sinceramente que se está empezando a demostrar, y creo que la gravedad de la situación en la que estamos nos va a obligar a dar forma a una reflexión que tiene que ver con la negativa a presentarnos ante los ciudadanos como la enésima fuerza política que viene a decirles que hace lo que hace porque no le queda más remedio. Nosotros, como Bildu, tenemos que ser capaces de no hacer lo que no queramos hacer. Y yo creo que ahí hay un camino de reflexión que tiene que llevar a fórmulas de confrontación, como digo, muy potentes y muy poderosas. ¿Cuáles? ¿En qué intensidad? O más que en qué intensidad, ¿con qué graduación o gradualidad? Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver. Es decir, tan torpe como asumir los límites que te impone el sistema sería entrar en una dinámica que no hayamos pensado antes y que por tanto obedezca incluso a los intereses de quienes nos puedan poner determinadas cuestiones como cebo. Dicho esto, yo creo que el sindicalismo nacional vasco y la izquierda de Euskal Herria tiene que recorrer un camino conjunto para la confrontación y para la generación de alternativas. Y en ese camino creo que no sobra nadie, ni nadie está menos facultado ni legitimado ni para salir a la calle ni para construir realidades diferentes desde las instituciones o desde el poder político en la sociedad.
En relación con eso último, en relación con la manifestación del sábado, ha habido críticas de ELA. No sé cómo respondería o qué opina Óscar Matute sobre esas críticas.
Bueno, yo creo que en la anterior respuesta lo señalaba un poco. Yo creo que no sobra nadie. No creo que no sobra nadie que quiera salir a la calle a decir que está en radical desacuerdo con las medidas que el gobierno, el Partido Popular, está impulsando, pero que además de estar en radical desacuerdo está dispuesto a tomar la calle y a cambiar en las instituciones todo lo que sea necesario para que esas medidas no tengan efecto. Yo creo que esa es la lógica que ha movido a Euskal Herria Bildu a movilizarse, y creo que lo ha hecho desde una actitud colaborativa, no competitiva, y creo que lo ha hecho además respondiendo a lo que cualquier ciudadano o ciudadana de Euskal Herria espera de una formación que se dice de izquierdas y que se dice radicalmente de izquierdas. Es que salga a la calle, que no se pierda solo en la acción institucional, que sea capaz de mover a la ciudadanía para defender sus derechos, y que lo haga dentro de una dinámica que contribuya a generar un clima social de respuesta que nos permita albergar la esperanza de que no seamos arrollados por esta locura que nos llega a los mercados. Esa es, desde mi punto de vista, la lógica racional que ha movido a Bildu a movilizarse, y que entiende la ciudadanía que tiene que jugar un papel de izquierdas. Eso no es entrar en competición con ningún modelo sindical, y en cualquier caso, yo creo que la ciudadanía está bastante por encima de las estructuras organizadas, y ninguna de las estructuras organizadas pues puede pretender arrogarse la representatividad total del conjunto de la ciudadanía o del conjunto de una clase, ¿no? Pues porque la realidad es la que es. Ahora, yo creo que tenemos que dar pasos que sean complementarios, y de la misma manera que nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para que la huelga general convocada por los sindicatos salga bien, tan bien como la anterior o más, pues yo creo que es bueno que otras formaciones de otros ámbitos diferentes al político entiendan que las movilizaciones que movamos desde el campo de lo político no son para hacer competencia a nadie, son para alimentar ese clima social de rechazo y respuesta y de sensibilización necesaria, pues para que se pueda poner en pie una realidad diferente a la que sufrimos todos y todas y que ambos denunciamos de manera constante.
Cambiando de tema, el Ejecutivo de Patxi López ha convocado o celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en agosto, y ayer José Antonio Pastor ya decía que no tiene nada que ver con las elecciones anticipadas. ¿Se van a adelantar las elecciones al final hasta otoño o al final Patxi López aguantará hasta la próxima primavera?
Hombre, yo creo que la palabra del Partido Socialista vale menos ahora mismo que las pesetas. No sería de extrañar, porque yo creo que no lo ha sido nunca, que las elecciones sean a finales de otoño. Yo creo que el Partido Socialista ha jugado a varias cosas. Una, a despistar, intentando así que las elecciones puedan pillar a contrapié a alguna de las formaciones políticas. En segundo lugar, ha esperado a ver cuál era el alcance de las medidas del Partido Popular para ver si, si estas medidas, al no ser demasiado contundentes, en el caso que no hubieran sido, que por desgracia no ha sido así, pues hubieran permitido seguir gobernando y, por tanto, pues seguir en el poder unos meses más, que supongo que es bastante mejor que lo que intuyen que les puede esperar tras las elecciones, tras el revés electoral que pueden obtener. Y en tercer lugar, yo creo que esperaba el momento en el que, si esas medidas adoptadas desde el Partido Popular eran tan insalvables como finalmente han sido, pues pueda disfrazar su adelanto electoral de un gesto de dignidad en torno a la defensa del autogobierno vasco, intentando probablemente competir así en la defensa del campeón del estatutismo, pues con el Partido Nacionalista Vasco, supongo. Yo creo que son tácticas electorales para ocultar una realidad que no puede negar ni el propio Partido Socialista, por mucho que gobierne. Y es que este país necesita una representatividad política acorde con lo que como sociedad es. Eso no existe en el Parlamento de Gasteiz por voluntad de quienes aplaudieron y jalearon la ley de partidos. Y esa representatividad necesaria, además, puede permitir que se pongan en pie desde el Parlamento dinámicas muy diferentes de las que en la actualidad se han puesto. Y que, precisamente, y al hilo de lo que hablábamos antes, esas dinámicas dibujen mayorías, al menos en la CAF, no diré ya en Euskal Herria, pero al menos en la CAF, que son diferentes a las que los parlamentos tristes del resto de Europa pues vienen aceptando sin cavilación y sin duda.
Eso por un lado, las elecciones, y por otro, para Óscar Matute, ¿qué ha supuesto, no sé si un soplo de aire fresco o algo parecido, a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en torno al caso de Inés del Río, pero en general en torno a la doctrina 197/2006?
Pues una buena noticia, extraña por cuanto no suelen venir muy buenas noticias generalmente desde los tribunales, ya sean españoles o europeos, en lo que tiene que ver con romper la dinámica generada con el todo Zeta que puso en pie el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora bien, yo creo que esa buena noticia pues tiene que ser ratificada nuevamente para que al Estado español pues se le desmonte esa estrategia que tiene montada en torno a la política penitenciaria, y es que disfraza de firmeza lo que es una vulneración sistemática de derechos humanos. No es admisible que el ministro de Interior actual ni los anteriores nos vendan la firmeza como un valor positivo de la acción de gobierno, cuando en realidad lo que están haciendo es castigar sobremanera, es vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de ciudadanos y ciudadanas, que ciertamente se encontrarán penados o privados de libertad, pero no privados del resto de derechos que les asisten como personas, como seres humanos. Cualquier gobierno que haga eso, y el Estado español lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, no resiste la posibilidad de llevar como apellido la palabra democrático. Será un gobierno, nadie lo pone en duda, pero no será democrático en la medida que haga de la venganza y de la política punitiva y vulneradora sistemática de derechos una práctica política.
Y para terminar, teniendo en cuenta que Óscar Matute es de Bilbo, que Mareja ya está a la vuelta de la esquina, Iñaki Azkuna va a prohibir a las comparsas, a Bilboko Komparsak, celebrar su día festivo en el Arenal, algo que viene realizando desde hace más de dos décadas. ¿Cómo está viendo todo esto?
Bueno, yo creo que los que, como bien señalaba, somos de Bilbao y bueno, pues tenemos una determinada sensibilidad que tiene que ver más con la izquierda y que tiene que ver más con la búsqueda de una ciudad que sea menos de cartón piedra y que tenga más alma, más espíritu y desde luego que sea más participada de los barrios y no solo de un centro de escaparate, pues no nos extrañan estas actitudes caciquiles del alcalde de Bilbao. El alcalde de Bilbao hace mucho tiempo que se cree el dueño y el sheriff de Bilbao. Por desgracia, y también hay que señalarlo, hay una mayoría de ciudadanos y ciudadanas en Bilbao que consideran que la buena gestión realizada es más importante que la negación sistemática de libertades que nos viene poniendo encima de la mesa. Primero fue la ordenanza para el uso de espacios, que además es la que motiva esto que he hecho con Bilboco, con Parcha, que en el Arenal, y así sucesivamente, declaraciones que poco tienen que ver con un carácter democrático abierto, sino más con una visión ciertamente autoritaria de Bilbao y del ayuntamiento. Y en ese sentido no nos extraña. Lo que yo espero es que en Bilbao se empiece a despertar, que Cucucha fuera un punto de inflexión para mucha gente, que Patacón, otra casa ocupada, otro Gasteche, lo haya sido ahora, y que todas las dinámicas de barrios que han sido olvidadas, que ahora están siendo privadas de subvención alguna para mantener y hacer pervivir las fiestas de los barrios, para hacer las obras e infraestructuras necesarias para que la vida en los barrios sea igual de digna que en el centro de la capital, pues que todo eso permita que los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao despierten de una vez y se den cuenta de que la ciudad escaparate puede ser muy cómoda y muy agradable para los turistas, y bienvenidos y bienvenidas sean, pero que nosotros necesitamos una ciudad que nos permita vivir con dignidad a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao, se viva en el último barrio de Bilbao o en el mismo centro de la villa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde creo que se está empezando a abrir un espacio de luz, donde antes la verdad es que era todo bastante gris y penumbroso.
Bueno, pues a ver si es así. Son las 8:36 de la mañana. Tenemos que terminar aquí. Óscar Matute, portavoz de Alternativa. Mi esker, taurrengo arte.
Sube ahí, remonarte.